Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Cuarenta mil especies están en peligro de extinción. Más del 85% de los humedales han desaparecido. Más de 733 millones de personas viven en países con niveles críticos de estrés hídrico y el aumento de la temperatura global continúa sin cesar, lo que nos lleva a vivir en un clima más extremo cada día. Estas estadísticas nos muestran una necesidad imperante de transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, garantizando así la calidad de vida de las futuras generaciones. Conversemos sobre esto y mucho más mañana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. No te olvides de sintonizar.
Así es, nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol y muchísimas gracias por conectar, por estar ahí. ¿Cómo nacieron los libros, Sobe, Cintia?
Ah, qué pregunta tan interesante.
¿Cómo nacen los libros? Sí, súper interesante. Pero eso hay que preguntárselo a alguien que tal vez sepa.
¿A quién sugieres que le preguntemos?
Bueno, a la maestra, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia de la Lengua. Ella lleva el sillón número Z. No es número.
Entonces, la letra Z.
Ella es letra Z, alias María José Rincón. Al revés, ¿verdad? Pero no importa. Hola, María José, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, y viceversa.
Y viceversa, es cierto, es cierto.
Sí, sí. Letra Z, alias María José Rincón, maravilloso. Para empezar el lunes. Es cuando tu avatar te suplanta, ¿verdad? Pero está bien, para mí las letras son parte de mi vida, por lo tanto, no es raro que al final me acabe pasando eso, ¿eh?
Mire, ¿y cómo nacieron los libros, María José?
Bueno, yo antes de empezar quiero responderle ese buscapié que me lanzó César con la palabra crisis hace un momentito, en el que él decía, bueno, estamos hablando de crisis como de oportunidades y María José nos puede explicar qué significa la palabra crisis. Actualmente le tenemos ese significado, digamos, peyorativo, ¿no? Negativo, en el que siempre el cambio significa un momento de incertidumbre, de caos, de dificultad. Sin embargo, la palabra crisis tiene su origen en nuestra lengua, viene del latín, y en el latín procedía del griego, ¿verdad? Crisis se decía igual. Específicamente es un cambio profundo, un cambio que tiene consecuencias importantes, no necesariamente tienen que ser negativas, uh-huh, aunque en general le ponemos ese significado. Y procede del griego, del verbo griego krinein. Krinein en griego significaba decidir, juzgar sobre una situación, es decir, implica juzgar lo que está pasando, implicando que se tiene que tomar una decisión porque las cosas no pueden seguir igual, tanto para bien como para mal. Fíjense lo que significa eso vinculado a lo que nos ha estado contando César, ¿no? Uh-huh. Estamos en una determinada situación, la que sea, que nos exige que reflexionemos y que tomemos una decisión. Ese es el origen de la palabra crisis, en griego y en latín, así que ya le entregué lo que le debía a César, que me mandó a preguntar en vinculación. Y como hemos dicho que estamos celebrando el bienestar, pues a mí se me ocurrió que más bienestar que estar rodeado de libros, ¿verdad?
Totalmente.
Y como casi siempre, esas cosas que tenemos muy cerca y que damos por supuestas, fueron en su origen cambios tecnológicos importantísimos, y la invención del soporte para la escritura, del soporte escrito, fue un cambio revolucionario en la humanidad. Y yo les voy a hablar de esos primeros milenios, de esos primeros siglos en los que se descubrió que la palabra hablada podría transformarse en palabra escrita. Una vez que esto pasó, empezamos a dejar atrás esos que eran los primeros libros, que eran los que no tenían un soporte material, eran poemas, eran relatos que se transmitían a través de la memoria, repitiéndolos de generación en generación. Con la llegada del libro no desaparecieron por completo, siguen existiendo en muchas culturas. Por ejemplo, en la cultura hispánica tendríamos en la época medieval los cantares de gesta, el cantar del Mio Cid, por ejemplo, se transmitía oralmente, aunque después ciertos fragmentos del cantar. Los romances se transmitían oralmente. En la cultura oriental, por ejemplo, las Mil y Una Noches eran colecciones de relatos que no estaban escritos, que se transmitían oralmente. Todos esos relatos, todos esos mitos transmitidos oralmente, pasaron al soporte escrito cuando este se inventó. ¿Cuáles fueron los primeros soportes para la escritura? Podríamos decir los primeros libros, ¿no? El primer soporte, sin duda, debió ser la madera, ¿no? Fíjense que la palabra, y hoy hablamos mucho de palabras, la palabra griega biblos y la palabra latina liber, que están en el origen del libro, tal como lo conocemos hoy, significaban originalmente en esos idiomas la pulpa interior del árbol, la materia de la que está construido el tronco del árbol. Por tanto, fíjense qué vinculación original tiene con la madera. Por supuesto, la piedra. Todos recordamos esas inscripciones talladas en piedra que se han conservado de culturas milenarias anteriores a nosotros, ¿no? Este es el soporte más antiguo que hemos conservado, la piedra. Pero imagínense lo que suponía escribir en madera o escribir en piedra, ¿verdad? Uh-huh. Después existieron también y fueron muy habituales en Mesopotamia las tablillas hechas de arcilla, de barro. Se escribían el barro con un punzón y con ese punzón se iban haciendo esas marcas y después esa tablilla se cocía. Estas tablillas de arcilla eran muy propias de Mesopotamia y generalmente pues las encontramos aproximadamente sobre el siglo III antes de Cristo, ¿no? Imagínense, son muy antiguas, ¿no? Ese punzón con el que se escribía se le llamaba el stylus en latín. De ahí pues vienen muchas palabras como la estilográfica, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, esas tablillas de cera eran para la vida cotidiana, porque para los asuntos trascendentales se seguía utilizando el mármol o otras piedras nobles que preservaban pues con más fidelidad esos escritos que se consideraban excepcionales. Por ejemplo, los códigos de leyes. El código de Hammurabi, que es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se conservan, y que se ha encontrado, es de 1700 antes de Cristo, escrito por el rey Hammurabi, rey de Babilonia, se conserva hoy en el Museo del Louvre en París y está escrito en piedra. Por ejemplo, de esas tablillas de arcilla que yo les hablaba, en Nínive, que es una ciudad actual de Irak, se encontraron aproximadamente unas 22.000 tablillas de cera que se habían conservado del siglo VII antes de Cristo. Eso quiere decir que existían esas recopilaciones de tablillas que por lo tanto eran como nuestras actuales bibliotecas, que tiene origen en esa palabra griega, y esto da a entender por la historia que esos reyes de Asiria, de Mesopotamia, pues tenían talleres de copistas, de especialistas que se dedicaban a hacer estas tablillas, a escribirlas, a copiarlas y a conservarlas. Un avance extraordinario en la historia del libro, el papiro.
El papiro, sí, claro, papiro. Todo lo cambió.
Es un extraordinario cambio tecnológico, ¿no? El papiro es una planta que crece a las orillas del Nilo, una planta herbácea, ¿no? Una hierba, y del machacar los tallos del papiro, superponiéndolos como si fuera una trama, lo que para nosotros ahora sería una especie de tela, ¿no? Y con una serie de procesos, pues se consiguió que se pudiera escribir con tinta, ahora ya no con un stylus, que era como una especie de punzón porque no había que apretar, sino con un cálamo, podía ser una caña de bambú tallada o podía ser una pluma de ave tallada, en tinta que se hacía pues, con determinados procesos químicos, con carbón fundamentalmente. Había también una tinta roja que se usaba para los títulos, para destacar los títulos y los epígrafes, pues se escribía en ese papiro. Tengan en cuenta que el papiro fue una de las grandes industrias de la época antigua. Egipto basaba gran parte de su economía en la fabricación de ese papiro en el antiguo Egipto, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de aproximadamente el cuarto milenio antes de Cristo, ¿eh? Fíjense que estos papiros, que eran flexibles, por lo tanto podían enrollarse, lo que se hacían era que se escribían de forma horizontal en columnas y se iban enrollando, ¿eh?, en un palo, digamos, de madera, y estos rollos se llamaban en latín volumina, de ahí viene nuestra palabra volumen, ¿eh?, para referirnos a un libro, el primer volumen, el segundo volumen, ¿no?
Ah, ya, bueno, sí.
De ahí viene nuestra palabra volumen. La palabra volumen en su origen, en latín, significaba movimiento circular, como torbellino, espiral. Y de ahí viene la idea, ¿no? Reproduce esa idea de cómo eran los antiguos libros hechos en papiro, ¿verdad? Que eran enrollados en un soporte, de forma que pues uno los iba desplegando. Imagínense la dificultad que eso suponía para el lector, porque volver hacia atrás o localizar una parte del texto significaba enrollar y desenrollar completamente el papiro.
¿Y cómo se conservaban esos papiros?
Era complejo. Perdón.
¿Cómo se conservaban? Porque lo imagino como frágiles.
Eran, evidentemente eran muy frágiles, sin embargo, hemos conservado muchos, ¿eh? Hemos conservado, por ejemplo, uno que no está escrito, el más antiguo que se conserva, no está escrito, o al menos no se ve ya lo que tiene escrito. Se descubrió en una tumba de la primera dinastía de Egipto alrededor del año 3000 antes de Cristo.
Wow.
Bueno, como tantas cosas que se han conservado, evidentemente de la antigüedad de los papiros no hemos conservado poquísimo de lo que existió en realidad, ¿no? Lo que nosotros tenemos de la cultura clásica, fíjense si es grande e importante, es solo una ínfima parte de lo que realmente se conservó. Ahora, por ejemplo, en una villa en Pompeya, recuerden Pompeya, la ciudad italiana que fue sepultada por las cenizas y la lava de un volcán, pues estas cenizas destruyeron, pero al mismo tiempo conservaron. Bueno, pues en una de esas villas de Pompeya se ha encontrado una colección, parece que la biblioteca del dueño de la villa, de papiros que están quemados, pero bueno, no sabemos si con las nuevas tecnologías esos papiros absolutamente carbonizados pues podrán darnos alguna pista de alguna obra que no tengamos, que no se haya conservado de la antigüedad, ¿no? Uh-huh. Claro, en esos papiros en los que se escribía con ese tallo de planta o con esa pluma de ave, pues les colgaba, ¿no?, una especie de notita en las que se incluía el título, el autor y los datos del libro. Y por eso las bibliotecas eran montones, ¿verdad? Cubículos, receptáculos de montones de esos rollos, de esos papiros enrollados, a los que los latinos le llamaban volumina, volumen. Y el gran descubrimiento es el pergamino, ¿eh? El pergamino, que es el que a nosotros nos recuerda, pues, sobre todo a la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Porque progresivamente ese monopolio que tenía Egipto del papiro hizo que en otras civilizaciones pues se pusieran a investigar qué más se podría hacer para evitar depender del papiro egipcio. Y entonces pues inventaron el pergamino. El pergamino, que viene su nombre de la ciudad de Pérgamo, porque se cree, es una leyenda, que atribuye a Eumenes III, rey de Pérgamo, en la actual Turquía, la invención de esa técnica para convertir las pieles de animales, como los corderos o las vacas o los ciervos, convertirlas en un material que después de trabajado y de procesado fuera tan fino sobre el que se pudiera escribir. La ventaja del pergamino, que debe su nombre a la ciudad de Pérgamo, ¿verdad?, donde se inventó, pues la ventaja del pergamino era que duraba mucho más. ¿Ves, Cintia? La idea es ir mejorando la tecnología.
Por supuesto.
Claro que sí.
No, y creo que este es uno de esos temas que da para varias participaciones, porque sí, es una historia...
Esto es parte uno.
Sí, no, esta es la parte uno de la parte uno.
De la serie, episodio uno.
Parte uno de la letra A.
Sí, creo que
hasta
sí.
que lleguemos a la Z. No, claro, evidentemente, la idea de todo esto es que nos demos cuenta de que un objeto tan aparentemente cotidiano y sencillo como es el libro, pues lleva detrás toda una historia de invención tecnológica.
Y sobre todo, María José, que ahora mucha gente dice, el libro ha muerto, la gente está física, quiere tener los libros digitales y demás. Y no olvidemos, por esto recordar un poco la historia, de que cuando el libro salió, implicó una revolución en su época. Y fue una revolución del conocimiento, del pasar... De conservar las informaciones, las tradiciones, lo que antes era obra de los contadores de historias.
Era totalmente oral.
Exactamente, sí. Todo era oral y era modificado.
Claro, significó luchar contra el tiempo.
Exacto.
El tiempo acaba con la memoria, pero significó que la memoria de los hombres pasó a un soporte cada vez más perdurable. Por lo tanto, el hombre se hizo consciente de que ya su memoria no era la memoria limitada a su vida, sino que era una memoria eterna que se extendía, porque lo que queda en el libro ahí es eterno mientras se conserve. Por eso la obsesión de todas estas culturas con conservar ese conocimiento.
Definitivamente.
Y suponía también que el bagaje cultural que pasaba de generación en generación cada vez era mayor.
Exacto.
Porque el bagaje cultural que pasaba de una generación a otra en la cultura oral era solo el de la gente que estaba a tu alrededor, tu entorno más cercano. Pero el bagaje cultural que se acumula en los libros significa que tienes en tu mano lo que la humanidad ha ido consiguiendo y destruyendo también a lo largo de muchos milenios.
Totalmente.
Y la mano. El libro digital pues no deja de ser otra innovación tecnológica sobre el libro tradicional. Eso quiere decir que el soporte libro morirá. Pues la verdad no lo sabemos, pero los augurios no se han cumplido.
Exactamente. María José, creo que vamos a invitarte en la próxima sesión para que sigamos conversando sobre esto, de cómo nacieron los libros, su evolución y, por qué no, el futuro. María José, que tengas un día preciosísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todos. Y cada vez que llega María José, nosotros aquí hacemos silencio.
Ay, sí, totalmente.
Sí, pues imagínate.
Y escuchar,
aprender.
Así es. Hacemos una pausa y retornamos.
Un abrazo.
Para iniciar tu día, Camino al Sol.